to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, muy bien.
Egunon. ¿Qué parra Gacuechea?
Egunon.
Acércate al micrófono.
Sí, Egunon.
Y a Ramón Cisterna, que le tenemos ahí en la distancia que no es el olvido. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ramón?
Qué poeta.
Bueno, ya ves, ya ves. Cuando me da por cantar, de vez en cuando canto cada cosa, pero bueno. Bueno, pues voy a sacaros algunas de las cuestiones del día. Mira, es que tengo a los oyentes revolucionados porque acabo de hablar con Ignacio Zubiri, que es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Y claro, hablábamos de estas propuestas que se están haciendo ahora, políticas, que digo, a ver, ¿qué fundamento tiene el que alguien esté prometiendo o esté presentando bajadas impositivas? Bueno, él, desde su conocimiento, pues él niega la mayor, dice que no es conveniente una bajada impositiva de estas características para frenar esa inflación. Otra cosa son, bueno, pues las reconsideraciones que se pueda hacer en el IRPF y demás, ¿no? Pero bajar impuestos como tal es al final detraer recursos públicos. Y esos recursos públicos, pues lo que dan de sí son servicios para los ciudadanos. Es que parece que recauda la administración como si se los quedara para él.
Esto es lo de siempre.
Hay,
¿no?,
un discurso de marketing que me tiene ahí loco. Claro. Es
que estos titulares son muy fáciles. Estos de los políticos, lo de los las rebajas de los impuestos, lo de 300 euritos por allí, 400 por acá, que vamos a ver, que todo el mundo tenemos corazón y sabemos de las necesidades, pero hacerlo de esta forma gratuita, baldía, con intereses totalmente espurios, que son los particulares de cada partido, es que resulta ya hasta obsceno. Estamos en lo de siempre. El dinero es el que hay. Ni hay más ni hay menos. A cualquiera con dos dedos de frente le encantaría poder hacer este tipo de cosas. O sea, aquí nadie se ha vuelto loco. Si yo tengo, ¿cómo no? Pero ¿cómo voy a negar este tipo de ayudas? ¿O cómo voy a negar que se bajen los impuestos que benefician a las clases más necesitadas? Si no se hace es porque no se puede. Y quien lo propone lo hace sabiendo que es imposible.
Sí, que no se juega nada en ello.
Claro.
Claro. Tú lo haces desde la oposición. Desde la oposición puedes, claro, decir que a todo el mundo hay que regalarle 1 millón de euros.
Ya está.
Pero claro, luego a ver si lo haces cuando llegas al gobierno.
Pero además, si la dinámica de exigencia por parte de la gente respecto a la administración es cada vez mayor. Si todos queremos más, como decía aquel. Es así.
Joder.
Entonces, no sé yo en esa línea cómo se puede hacer las dos cosas, ¿no? Incrementar la demanda de servicios a la administración, que además todo el mundo quiere gratis et amore, y por otra parte decir, bueno, pues vamos a pagar menos. Pues bien, a ver quién pone el escote, ¿no?
No, alguien tendrá que pagar esto.
Claro.
Otra cosa es que algo podamos criticar ya lo de los servicios públicos como están o dejan de estar, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos que si se detraen recursos, va a haber tijera fijo. Porque no se puede pagar.
Clarísimo.
Evidentemente, ¿no? Ramón.
Hombre, yo, os estoy escuchando y la verdad es que sí, lo hemos discutido ya previamente en alguna otra emisión. Pero sí que es cierto que estamos asistiendo a un déjà vu, ¿no? Es decir, que de vez en cuando los políticos salgan una de estas. Oye, pues lo que hay que hacer es dar 300 euros a fondo perdido y no sé qué, y no sé cuánta, el bono plus, el bono más, el bono no sé qué, y tal y cual. Cuando en realidad lo que hay que hacer es reconsiderar exactamente hacia dónde se va el gasto público en estos momentos y tratar de ver si desde ahí se puede hacer algo. Lo de bajar los impuestos, yo creo que no es la medida más acertada en estos momentos, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que convendría revisar exactamente por dónde se va la fuga, si es que hay fuga, que habrá que mirarlo, y tratar de recomponerlo desde ese prisma. Yo creo que esa es la medida que toca. Y lo otro, pues insisto, es un déjà vu que lo hemos estado sufriendo y padeciendo durante mucho tiempo. A alguien se le ocurre, lo pone sobre la mesa y ahí tenemos el bono plus. Bueno, pues esto es otra más de esas historias que además desde la oposición es fácil. Quiero decir que eso está cantado. Poder decir, va, pues digo.
A mí la revisión me parece bien y además creo que las revisiones hay que hacerlas periódicamente. Porque, claro, no debe de recaer el peso sobre los de siempre, ¿no? Eso me parece genial. Es más, es que estoy totalmente a favor. Y quien más tenga, en función de lo que sea, que más pague. Lo tengo, claro, no, clarísimo. Pero socorridamente que nuestros líderes políticos estén con la de lo que decías, ahora el bonus tal, luego el bonus pascual, los 300, los 350, solamente con el hecho de desgastar a un gobierno o con intereses partidistas, es lo que, insisto, me parece obsceno. Revisión, perfecto, que se revise.
No, si eso ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque muchos ponen como ejemplo la Comunidad de Madrid. Claro, la Comunidad de Madrid, tú te despiertas y te desayunas con que, por ejemplo, Ayuso destina luego 43 millones de euros para becas para centros privados. No los concertados, que los tiene también, y ya tiene dinero y subvenciones, no. Hablo de privados, absolutamente privados. Y dices, ¿tiene sentido eso? 43 millones de dinero público para un... para unas empresas que no tienen implicación social.
Es que el Partido Popular en Madrid está en campaña permanente desde el tándem Ayuso Rodríguez. O sea, estos lo tienen clarísimo. Y lo suyo no era solo ganar las elecciones en Madrid o en la Comunidad de Madrid. O sea, lo suyo va mucho más allá. Ya lo hemos visto. Cómo se las juega. O sea, ya hemos visto las herramientas de Ayuso. Con lo cual, a ver quién la para ahora. Porque...
No, dentro
de su partido han podido pararla.
No, es difícil.
Yo creo que Feijóo también. A ver, yo tampoco jugaría en acciones de bolsa pro Ayuso todo mi capital. Porque llegará el momento que llegará la vendetta.
Hombre, que el hermano llegará, sí.
Llegará la vendetta.
Aparecerá el hermano por algún sitio.
Llegará el hermano y llegará la puñalada de donde venga y llegará. Pero bueno, de momento se lo está poniendo complicado a la estructura del partido.
Bueno, dice un oyente, le faltó decir a Feijóo, bajaré los impuestos y los sueldos de los diputados del Partido Popular, por aquello de bajar, ¿no? Dice, lo que pasa es que los que más ganan hacen trampa. Dice, menos rollo. Pues sí, el problema está que lo que hay que hacer es perseguir eso. Yo creo que no invalida una cosa con la otra. Es como cuando se habla de los chiringuitos o del despilfarro. No, eso tiene que tener un control exhaustivo, nada más. Pero no invalida el que tengamos más recursos públicos, que son los que al final pues van a mover la rueda, ¿no? Esa es la realidad.
Sí, por ejemplo, que quiten el Senado, ¿no? Sí. Una propuesta inteligente, pero no oigo a nadie.
Sí, a ver.
Y reiterativa, propuesta inteligente y reiterativa.
Solamente que... en agua caliente de la sauna...
Ya, no, pero es que es una estructura del Estado que no tiene ningún sentido, vamos... Y además es que está súper demostrado. Es decir, ¿qué pinta esa estructura del Estado ahí? No pinta absolutamente nada.
Bueno, se quería hacer aquello bueno. una cámara de regiones, una cámara...
Pero sabemos
que no funciona así.
¿Y de qué sirve un Consejo General del Poder Judicial que lleva 2 años paralizado?
No, ya, pero bueno, estamos hablando de que una cosa es esto y otra cosa es si es necesario o no es necesario una estructura como la del Senado para poder ir funcionando con la administración del Estado cuando se ha demostrado por activa y por pasiva que es un instrumento totalmente inservible. No sirve absolutamente para nada.
Otros dicen para qué sirven los gobiernos autonómicos, que con uno solo vale. O sea, que aquí hay para todos.
Bueno, no, pero no estamos hablando de en el mismo plano, ¿eh? Yo creo que esto se trata de una estructura administrativa del Estado que está funcionando y tal y cual, pero que cuyo contenido todo el mundo, y no es de ahora, sino desde hace muchísimos años, está poniendo en cuestión.
Pues sí, claro, lo que tú planteas, Jimmy, que va más lejos, porque ya te veo venir, estás hablando de Vox, estás hablando de ese planteamiento, bueno, de deshacer el Estado autonómico.
Sí, sí.
Bien, eso es centralizar un tipo de cuestión, lo que pasa que eso ya sabemos cómo funciona.
Sí, no, sin duda.
Sabemos cómo funciona, lo mal que funciona.
El problema es que...
Por mucho que se empeñen, funciona mal.
El problema es que va increciendo, ¿no?, en la opinión pública esta gente.
Yo como cada vez soy... lo tengo más claro. Yo creo que además la cobertura administrativa que tiene esta... Cuanto más cerca, mejor.
Sin duda.
Cuanto más cerca, mejor. Porque ahí es donde no tienes, tienes control sobre tus problemas y donde se hace la inversión en lo que realmente te necesitas, etcétera, ¿no?
Por eso a mí me gusta lo local.
Sí.
Soy partidario de lo local.
Yo...
Administración local, policía local.
Restrinjo mucho, sí, yo también.
Y las compras en la localidad.
Locales.
Bueno, dice otro oyente, dice, ojo que con el dinero público se hacen muchos despilfarros, comisiones, oficinas en defensa del español, casos NOS y un sinfín. Sí, los hay, pero eso lo que hay que hacer es controlar, ¿no? Dice, he trabajado desde los 14 años fuera de casa y en casa criando a mis hijos. Ahora me han jubilado y todo el día hablando de pensiones. Se va mucho dinero en la monarquía, en políticos, en armamento. Tengo 66 años y parece que la culpa está en las pensiones. Pues no, no están las pensiones. Lo único que para que las pensiones se puedan pagar se necesitan recursos. Y se necesitan cotizaciones. Es decir, gente que trabaje en trabajos de calidad que luego tenga unas cotizaciones altas, lo suficientemente altas como para seguir manteniendo el sistema. Esta es la realidad.
Sí, sí, eso está clarísimo.
Clarísimo. Sí, sí, sí.
No, por eso dice, ¿tiene sentido gastarse, no sé cuántos ceros me ha puesto aquí, 12 millones de euros para traer el Tour a Bilbao cuando está habiendo recortes en sanidad? Bueno, esta es una discusión que podríamos abrir, ¿no? Sobre si esto es una inversión o no.
Claro.
Yo creo que sí, que es una inversión.
¿Tú crees que es una inversión?
Yo creo que sí. Debates como estos ya los hemos vivido. Yo recuerdo que se vivió mucho con el tema del Museo Guggenheim, ¿no? Que había mucho detractor. Y yo recuerdo que incluso yo no lo tenía nada claro. Y después me lo he tenido que tragar. Entonces yo espero y confío que cosas como esta salida del Tour tenga una repercusión muy interesante. Igual, no vamos a decir que los dos días siguientes. Pero bueno, quien esté detrás de todo esto seguro que ha hecho una valoración y seguro que este dinero no estará mal invertido. Es mi opinión.
No, pero además hay, yo creo que hay dos cuestiones. Una cuestión es la propia generación, diríamos, de riqueza local por toda la gente que se mueve en ese entorno, pero por otra parte está la imagen que del país va a tener pues todos los que ven el Tour, ¿no? Que eso tampoco es mermelada de monaguillo, porque muchísima gente si ve cómo es este país, pues seguramente una parte vendrán como vienen ahora, pero vendrán más. Como eso sí nos ha pasado a todos. Yo cuando veo el Tour, pues hay muchos sitios de Francia que he ido porque me han gustado. Y después he ido de vacaciones. Así de claro. Y en ese sentido, la gente que pueda estar viendo el Tour en Europa, por lo menos, pues es un caramelo el presentarle que nosotros tenemos aquí un sitio muy bonito, con una calidad de vida buena y con unos servicios pues apetecibles.
Y ya muy tranquilo para invertir.
Sí, sí.
Sí, eso es otro de los factores, ¿no? Hombre, yo sé que el debate es intenso, ¿eh? Y hay gente que no ve luego las...
Claro, porque aflojar de golpe ese dinero...
Las repercusiones. A ver, pero toda actividad, por ejemplo, toda actividad, yo sí considero que se hacen... que hay inversiones que tienen su rentabilidad, ¿eh? Rentabilidad de imagen y demás. Ya sé que luego ver el retorno es muy complejo. Ayer mismo estábamos hablando del Palacio Euskalduna, ¿no? El Palacio Euskalduna realmente, después de una época en la que todavía está intentando recuperarse, pues como dinero extra, 4 millones de euros, ¿no? En los 500 y pico actos y eventos que ha tenido lugar. Pero se habla de un impacto en el PIB de 50 millones. ¿Dónde está ese impacto en el PIB? Está, primero, en la gente que viene, en la gente que se aloja aquí, en la gente que come, en los viajes, en lo que coge, en las tiendas en las que gasta, todo ese tipo de dinero. Es al final un dinero que te viene de fuera. Otra cosa es que luego ya podríamos hablar, oye, ¿y ese es el modelo turístico que queremos? Depende.
¿Por qué no?
No, es que depende, por eso.
Pero es que ¿sabes qué pasa con lo que después, un segundito, Ramón, que después, cuando no se hacen este tipo de iniciativas, todo el mundo se lo reprocha a las instituciones. Dice, es que en Vizcaya no hay nada, es que en Bilbao no hay nada. Entonces, luego cuando hay, o sea, no tenemos término medio.
Sí.
Pero si es una de las inversiones más rentables que hay, pero si es que cuando la gente, estoy hablando de Euskalduna, ¿no? Si es que cuando hay un evento y se atrae a gente de fuera, etcétera, etcétera, vienen con unas condiciones que no es igual que aquel que pasa por aquí ocasionalmente, sino que viene a disfrutar de la ciudad, a disfrutar del ambiente, a disfrutar de los servicios, a disfrutar de muchas cosas. Y evidentemente no solamente es una llamada, sino también es una inversión no de futuro, sino de presente.
Bueno, pues esto es lo que comentan algunos oyentes. Otros dicen que si se controlara el fraude inmenso se podrían bajar algo los impuestos. Otros dicen las pensiones más altas me parecen abusivas. Tengo muy claro que aunque me mientan, votaré a aquel que me diga que menos impuestos voy a pagar. Total, voy a tener, dice, la misma mierda de sanidad. Hombre, no creo que hay que ser tan cáustico. Dice, ¿tiene sentido el dinero que Urkullu ha dado hace un par de meses a los medios de comunicación? Para él sí que ha comprado voluntades y para los ciudadanos me temo yo que con ese dinero no ha pagado, no ha comprado voluntades. Me temo yo que no ha comprado voluntades. Eso lo tengo bastante claro. Otra cosa es lo que el oyente pueda opinar, pero son subvenciones que se dan a los medios y se dan como a otros servicios, como si hicieran los... se justificaban igual, ¿no? Como en época de pandemia, las dificultades que hemos tenido también los medios de comunicación afectados, que luego puede cuestionarse, ¿eh? Puede cuestionarse, pero lo mismo que podemos cuestionar el bueno comercio o el bueno hostelería. Exactamente igual. Lo mismo, ¿eh? Porque al final es recursos que van públicos a ámbitos privados. Nada más, esto es lo que hay. Para que veas, es que algunos piensan que no me voy a atrever a decir estas cosas. Que sí, que yo me atrevo a decir cualquier cosa, que no tengo ningún problema. Es que lo que yo no soy el CNI ni tengo ley de secretos oficiales que respetar. No, en este caso no, me da igual. Creo que se puede discutir de todo y se debe discutir de todo. Dice, bueno, el turismo sube los precios y yo sigo cobrando 1.000 euros. Bueno, pero esos desajustes no invalidan una razón u otra. Es que lo que creo que luego hay que ajustar, ¿no? Hay que ajustar las cuestiones. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Esta Semana Santa, acércate a los centros Ecoechea. Hemos preparado variedad de actividades para todos los públicos. Salidas en barco, gincanas, itinerarios guiados por los espacios naturales, talleres. Elige tu experiencia en ecoechea.eus y vívela con intensidad.
Ecoechea, red de centros ambientales de IOBE, Gobierno Vasco.
Bilbotoldo, instalación de toldos, terrazas, veladores, además de toldos de grandes dimensiones, reparaciones multimarca, especialistas en comercios y hostelería. También realizamos instalaciones en pisos y chalés. Teléfono 94-652-6715 o en bilbotoldo@bilbotoldo.com.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti. El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya festeja la Semana Santa con auténticas obras de arte de chocolate, los huevos de Pascua, las monas y miles de deliciosas figuras. Rico, sano y artesano van de la mano en las pastelerías del Gremio de Vizcaya. Las de la Carolina y el distintivo, aquí Pastelería Artesana.
Vuelve la emoción, la aventura, el espectáculo. Más de 800 animales de los 5 continentes, 30 atracciones para todas las edades, shows espectaculares, el plan ideal con niños, Senda Viva, vuelve la ilusión, reserva ya tus entradas.
Galdames, en Enkarterri, es para perderse. Descubrir su pasado minero recorriendo sus rutas. La Vía Verde, la Cueva de la Magdalena, la Plaza San Pedro, la Torre Loizaga, el Solar de Montellano, donde nació el escritor Antonio Trueba, su buen chacolí, su gastronomía. Galdames, tan bello, tan verde y tan cerca.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo y un cheque regalo de 35 euros hasta el 30 de abril por nuestro 35 aniversario, acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y antes mencionabas, Jimmy, lo del Museo Guggenheim. Yo aquí he contado mi historia realmente, ¿no? Cuando empezó el Museo Guggenheim, hay que recordar. Claro, llevo tantos años aquí con el culo puesto en esta silla, bueno, en esta horda parecida, vamos, que claro, en aquella época quitábamos unos astilleros y íbamos a poner un museo. A mí los museos me encantan. Yo los visito. Es más, yo soy visitador de museos y de iglesias allá por donde voy. Y lo que pasa es que no acababa de ver, porque mi cortedad y mi ignorancia no me permitía ver lo que otros habían visto, que eso podía tener pues un largo recorrido, ¿no? Un largo recorrido como lo ha tenido como motor económico. Porque normalmente, pues sí, el museo que yo conocía y que disfrutaba era el de Bellas Artes en su día, donde las salas estaban vacías y donde de vez en cuando pues encontrabas a una persona, ¿no? Nos encontrábamos dos o tres dentro. Ah, oh, mira, pues eso. Y claro, yo no me creía aquella historia, y yo fui uno de los que denostó el Guggenheim, y desde aquel momento, luego ya cuando empezó a crecer, me fue enamorando, ¿eh? Me fue enamorando, y yo siempre he dicho que después del Guggenheim, toda inversión que se haga a mí me parecerá bien. Luego ya la criticaré después, pero ya de entrada digo que sí, no me atrevo ya a decir que no a nada.
En el previo no.
Lo que hemos comentado también del metro, ¿no? Cuánta gente...
El medio metro.
Pensaba que...
teníamos medio metro.
Que no era necesario, ¿no?
Sí, sí. Pues como nos lo quiten ahora, nos han hecho un avión.
Pues imagínate.
Nos han hecho un avión.
Imagínate.
Yo con aquello no fui crítico, porque ya aquello dije, ah, sí, sí, deja. Que lo hagan.
Fijaos, nada, es anecdótico, pero yo creo que es muy, muy ilustrativo de lo que se está comentando. Que al poco tiempo de inaugurarse el Guggenheim, en una de las reuniones que tuve fuera del país, pues no sé si fue en Estados Unidos o en Canadá, creo que fue. Entonces, cuando me presenté, Bilbao y tal, ¡ah, Guggenheim! Entonces, para mí aquello fue una especie de shock, porque realmente me identificaron inmediatamente, exactamente, cuál era la ubicación y el por qué ellos conocían a Bilbao, cosa que no me había ocurrido nunca antes. Es decir, que, bueno, pues sí, a Bilbao se le puede conocer integrado dentro del País Vasco, etcétera, etcétera. Pero aquella mención de que cuando me presenté en Bilbao, ¡ah, Guggenheim! Me pareció que aquello iba a tener un impacto, yo creo, como que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Afortunadamente. Yo creo que fue una gran decisión. Antes y después de Guggenheim para Bilbao ha sido claro.
Sí, no, claro. Luego además tenía un componente que luego te lo explicas con el tiempo, ¿no? Claro, no es abrir un museo, era abrir la franquicia de un museo que ya era un motor económico. A ver, yo por ejemplo cuando aquí en Euskadi se abrió el debate, recuerdo que con el gobierno de Patxi López, pues había un consejero de cultura que abogaba por cambiar el concepto, eliminar Guggenheim y convertirlo en un museo de artistas locales. Bueno, pues con todos los respetos, eso no acerca a nadie, lo siento mucho, porque si el Guggenheim ha tenido lo que ha tenido, la proyección que ha tenido, ha sido porque la CNN en su día dedicó un programa específico a la inauguración, incluso para todo el mundo. Claro, millones de espectadores. Ahora, yo hago un museo aquí, por mucho que quiera Oteiza, Chillida y compañía, pues hombre, no tiene la proyección. Y de hecho no tienes más que ir a Chillida, Leku. No tiene la misma proyección que, por ejemplo, pueda tener el Museo Guggenheim. Bueno, pero yo creo que son debates que ya quedan viejos. O sea, es que sí. Esto ya está superado y poco más. Mira, es como un debate viejo que tengo aquí, Ramón, de un oyente que se empeña en mandarme una imagen al microscopio. Pero yo quiero... es que no es la primera vez. Me manda imágenes que presenta una tecnología de microfibras de grafeno en los viales de las vacunas. Esto yo creo que ha estado desmontado ya por activa y por pasiva. que este tipo de noticias en algunos de los diarios están buscando lo que se llama el clickbait. El clickbait es poner noticias espectaculares para que la gente haga clic. Y eso, eso puntúa.
Exacto.
Es decir, en el marketing. Luego ganan dinero con eso. Pero nada más.
Subes posiciones.
Sí, pero realmente fibras de grafeno y esto, no hay grafeno en ningún bien.
Es un debate que está absolutamente superado. O sea, es muy antiguo todo esto. Todo esto es muy antiguo ya, y además superado. Es que no merece la pena...
No voy a entrar, pero como la oyente se empeña en preguntarte si lo has mirado al microscopio,
Es por esa razón, es que así suben posiciones dentro de los buscadores.
Estos son los clickbait, es que funcionan así, las noticias espectaculares funcionan así, para que la gente haga clic, nada más.
Exacto.
Bueno, por cierto, mascarillas, a ver, las mascarillas en interiores.
¿Qué tema? Bienvenido al caos organizado.
A ver, Ramón, ¿tú eres partidario o no eres partidario? ¿De quitarlas o de ponerlas, o de mantenerlas?
A ver, yo no soy partidario de tomar decisiones como las que se están tomando en estos momentos. Es decir, porque sea 20 de abril, se toma una decisión y punto, sin tener en cuenta otras situaciones, otros marcadores a los que siempre se había tenido referencia. Y en este momento, pues, se decide el día 20 de abril que las mascarillas en interiores fuera. Y cada empresa haga lo que quiera. Vamos, me parece, primero, de un cinismo espectacular. No se han pensado bien las decisiones. Parece ser que esto ya no es tan motivante como podía ser hace algún tiempo. Y me parece otra vez un ejercicio del caos absolutamente organizado. No creo que sea el momento adecuado para tomar ese tipo de decisiones. Sobre todo, habida cuenta de que volvemos de vacaciones, hemos estado fuera de nuestros entornos habituales, etcétera, etcétera, y no sabemos exactamente con qué nos vamos a encontrar. El debate se tenía que haber abierto, se tenía que haber esperado, se tenía que haber comprobado cómo va la tendencia. Otra cosa es que me digan que claro, que los políticos tienen que estar ahí para tomar decisiones, de acuerdo. Las decisiones pueden ser acertadas o desacertadas, y no creo que esta sea la más acertada del mundo. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que en estos momentos se toma este tipo de decisiones porque la sociedad ya había avanzado, ya había tomado la determinación de que prácticamente la pandemia se había acabado. Es decir, los mensajes que se han ido transmitiendo, las actuaciones que se han estado haciendo, han sido de tal magnitud, de tal calibre, que la sociedad ya había interpretado que, bueno, que esto de la pandemia ya era una historia pasada. Y la sociedad estaba moviéndose en ese sentido. Entonces, ahora, pues los políticos lo que han hecho es decir, antes de que la sociedad nos gane el terreno, somos nosotros los que decimos que las mascarillas y los interiores fuera. No me parece la medida más acertada. Porque, entre otras cosas, se tenía que haber discutido y se tenía que haber debatido de cara a lo que va a venir. Por otra parte, pues bueno, pues al final lo que están diciendo, cada uno que haga lo que quiera. Pues vale, ya los estaban haciendo, cada uno hacía lo que quería. O sea que tampoco hay nada nuevo.
Bueno, la primera encuesta conocida después de la decisión está un 50%, ¿no?, en la población. Yo espero y confío en que no nos suceda como Austria. Sí estoy de acuerdo con Ramón en que quizás después de un periodo de vacaciones esperar 2 semanas no hubiese pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que, claro, también llega el momento de ansiedad de 2 años que hay que ponerse en la cabeza, ¿no?, de gente que... Porque el resto, cuando vamos por la calle, tenemos horas de donde la podemos quitar, pero hay gente que está en su puesto de trabajo expuesta 8 y 10 horas diarias. Entonces, bueno, es complejo. Científicamente, pues tampoco nadie pone encima de la mesa documentación precisa, estudios precisos, diciendo, oiga, realmente sigue siendo nocivo, y ahora pues nuestra tendencia es a llevar 2 o 3 mascarillas en el bolsillo, que eran de las de 4 horas, ahora ya son de 3 días o 4, porque las sacamos arrugadas, que no sabemos si valen para algo, pero esto es lo que hay, la división de opiniones es así, ¿no? Un 50%, científicamente, pues bueno... yo sigo esperando y confiando en que desde los laboratorios nos den alternativas ya definitivas. Entiendo que es muy complejo, ¿no?, por las mutaciones y demás, que Ramón ha hablado de ello aquí muchas veces. Pero bueno, que viva el debate.
A ver, sí, no, está claro. Una cosa es si nos aceptamos desde el punto de vista sanitario, desde un punto de vista científico, otra cosa es un debate desde el punto de vista social. Socialmente, todo el mundo está ya muy cargado de pandemia. Todo el mundo está ya muy harto. Ha visto grandes dificultades en el desarrollo de este tiempo. Ha visto cómo las medidas unas veces van para un lado, otras veces van para otro. Hay poca credibilidad. y realmente la gente se estaba cansando de absolutamente de todo. Y como comentaba anteriormente, había tomado ya una decisión, la sociedad había tomado la decisión de decir, oye, pues esto ya es una historia más o menos pasada, que está más o menos controlada, y que por lo tanto ya voy a hacer absolutamente lo que quiera. Y lo que están haciendo, lo que se ha hecho ahora, es decir, efectivamente, pues haga usted lo que quiera. Dejamos en manos de las compañías, de las empresas, la recomendación o no de llevar mascarilla en los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y al final no sé si eso que dicen de las medidas preventivas de los servicios de medicina preventivos de riesgos laborales tiene carácter obligatorio o simplemente es una recomendación, porque tampoco está demasiado aclarado en la redacción del documento que vio la luz ayer. Por lo tanto, me parece que se ha obviado bastante el debate científico, el debate sanitario, para hacer un debate desde el punto de vista social, lo cual es absolutamente lícito y absolutamente tal. Yo estaré más, puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como es en este caso, pero que realmente está ahí el debate social, está ahí y no se puede obviar, muchísimo menos. Y otra cosa es el científico sanitario. Sí es cierto que estamos ante una situación en la que la pandemia ha cambiado, y ha cambiado claramente de cara. Ya no es aquella situación tan irreversible del principio, tan mortífera, tan letal, que agobiaba los servicios asistenciales, etcétera, etcétera, sino que estamos ante una situación pues mucho más asequible desde el punto de vista asistencial, mucho más asequible desde el punto de vista también de los pacientes, del diagnóstico, de los tratamientos, etcétera, etcétera, y estamos en una situación que nada tiene que ver con la situación primera. Pero eso no quita para que se tenga que hacer ese debate que es absolutamente necesario. Es decir, ¿cómo estamos, dónde estamos y hacia dónde vamos? Eso es lo que no se ha hecho.
Ramón, pero es que da la impresión que yo ahora me contagio de COVID y lo paso en mi puesto de trabajo tomando paracetamol en 3 días.
Pues sí.
Ese es el mensaje que me llega.
Pero fíjate tú, la incongruencia que existe, que te dan la recomendación de que si eres positivo, etcétera, etcétera, tienes que pasar el 10, te tienes que quedar en casa 10 días, y al mismo tiempo te dicen, bueno, a los 5 días puedes ir a trabajar. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿O son 10 días o son...?
No, esto ya no lo sigue nadie, esto es imposible seguirlo.
No, pues ahí está, que la sociedad ya ha decidido hacer su vida por su cuenta, independientemente de tal...
Hombre, las pautas que nos han dado las autoridades tampoco son para tirar cohetes, ¿eh?
No, por supuesto que no, ya lo sabemos.
Pero
lo sabemos.
De todas formas...
Pero que estamos en una situación absolutamente... ha cambiado, no es lo mismo, ni muchísimo menos. Y entonces, esa es la razón por la que se exige ese debate que reclamaba yo en un principio. ¿Dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos? Y vamos a hacerlo, y ya está. Si aquello que decían los cursis de que se ha gripalizado el virus del COVID, oiga, deje usted en paz al virus de la gripe, lo único que se ha gripalizado es la gripe, punto, los virus gripales, eso es lo único que se ha gripalizado. Lo otro, lo que estamos asistiendo ahora, es una vuelta al catarro, a esos cuadros catarrales que nos tenía acostumbrados los coronavirus respiratorios de toda la vida. A eso es lo que se está volviendo el virus. Afortunadamente parece que se puede hacer la vía, lo cual no es una novedad, ni muchísimo menos, porque parece ser que ha habido algún ejemplo de virus que en principio eran muy letales, muy, muy tal, y luego han ido cambiando su capacidad para convertirse en virus absolutamente, o como en este caso, fundamentalmente respiratorios. Y esa es una gran novedad y esa es una gran noticia. Y realmente lo que tenemos que convivir es precisamente con esta nueva situación. Vamos a debatirlo. Vamos a pensar en lo que tenemos que hacer, cuáles son los recursos que tenemos, qué vamos a hacer con la primaria. Que ya está bien, ¿eh?
Pues,
está
bien. Sí, ya veremos a ver qué hacemos con ella. ¿Qué va?
Ya está bien.
Rezar. Yo, de todas formas, como hay cosas que me parecían absolutamente ridículas, y es que yo entro a un bar con una mascarilla, llego a la barra y me la quito. A ver, es que no tiene sentido. Que a mí que me digan misa, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Yo, de todas formas, os voy a decir una cosa. Estoy a favor de que cuanto menos mascarilla, mejor. Para mí, mi opinión. Yo creo que es importante cuidar los asuntos importantes, por ejemplo, el haber tomado las vacunas adecuadas, o si hay que tomar más, o lo que fuera. Pero yo ya el asunto de la mascarilla me pone de los nervios, sinceramente. Porque es un montón de historias sin ningún sentido. Sin ningún sentido.
Hombre, a ver, se ha dado el caso, tú has mencionado antes lo de los restaurantes y los bares. Se ha dado la circunstancia, curiosa circunstancia, de que era, tú imagínate, en la calle no había obligatoriedad de llevarla, dentro de los locales sí. Pero normalmente lo que hacíamos todos era, entrábamos al restaurante, nos quitábamos la mascarilla en el restaurante para comer, ¿no?, y para estar, y a toda la tarde, y cuando salíamos nos la poníamos, hasta que de repente nos dábamos cuenta y decíamos, ay, espera un poquito, que se puede quitar. Esto se ha hecho siempre. Tú ves a la gente ponerse la mascarilla cuando salía. Y digo, pero bueno. Bueno, a ver.
Yo creo que estamos, bueno...
No, yo no quiero frivolizar porque me parece que ha sido un elemento sustancial y puede serlo todavía.
No.
Y los que tengan miedo, que se lo o que tengan miedo, o por ejemplo, que estén con colectivos vulnerables, evidentemente que lo sigan manteniendo, ¿no?
Sí, eso sí, yo estoy de acuerdo.
Pero... está claro, ¿eh?
Lo que pasa es que, y lo que sigo echando de menos es ese debate que se tenía que haber producido y explicarle a la sociedad exactamente la situación como está. Y que si la mascarilla es obligatoria, o sea, es absolutamente necesaria, y en qué contextos o no es necesaria, y en qué contextos y cómo hacerlo y cómo estar, y sobre todo observar las normas. Porque si yo dicto una norma y luego me da exactamente igual cómo se cumplen o no se cumplen y no tengo ningún mecanismo para poderlo controlar, pues ¿para qué dicto las normas? En fin.
Bueno, pues sí, además, de esto hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Y sobre todo, bueno, ¿cuánta gente cambiaba la mascarilla cada 4 horas? A ver, más o menos. Bueno,
ya te digo, que se llevan en el bolsillo y dices, esta es la que tenía el martes, ¿no? Esta es la que metí el jueves.
¿Cómo el jueves? Sí, ¿no? Esta es la que empecé yo la pandemia. Alguno tenía aquí.
Hay mascarillas con mucho glamour.
Por eso, bueno, paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Ercoch Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en ercochsecurity.es.
En Sánchez Joyeros Deusto, gran promoción hasta el 50% en todos nuestros artículos. Especial bodas en alianzas, solitarios con diamantes, rosas y azules y extra blancos, libres de conflicto. Le garantizamos el mejor precio. Sánchez Joyeros Deusto. Confíe en los profesionales gemólogos titulados. Nuestros diamantes llevan certificado internacional de garantía. Y recuerde también que compramos oro.
Residencia Nuestra Señora del Eire. Excelente lugar para el cuidado del mayor. Servicio médico especializado. Atención permanente los 365 días del año del equipo de gerocultoras, así como rehabilitación médica y comida casera. Residencia Nuestra Señora del Eire. Buen emplazamiento. En Dolores Ibarruri 6, Baracaldo. 94-655-5601.
Pulpería Olagarro, en Campo Volantín 14 y Rodríguez Arias 64, Bilbao. Producto de primera calidad a precio razonable. Pulpo a la brasa, zamburiñas, centollos, arroz con bogavante y chuletón de ternera gallega, regados por magníficos vinos y orujos. Además, postres caseros. Pulpería Olagarro. Reservas en el 94-439-3215.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santutxu y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
¿Te gustaría liberarte del estrés y alcanzar tu máximo potencial? Ven a Maitreya Meditación Kadampa Meditas Yoga. Un remanso de paz en el corazón de Bilbao, con meditaciones guiadas, talleres. Te esperamos en Artecale 4, Casco Viejo. Maitreya Meditación Kadampa Meditas Yoga. Ven y aprende a meditar.
Eibar es una ciudad con mucha historia. ¿Te la imaginas hace 100 años? Ven a conocer Eibar y su historia esta Semana Santa. Apúntate a las visitas guiadas en el 670-391-265 o en eibarvisit@gmail.com. Una bonita experiencia de la mano de la historiadora ibarresa Nerea Lustiza. Ayuntamiento de Eibar. Eibar Coudala.
Egunon Vizcaya.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y ya en los últimos instantes también recorriendo algunas de las cuestiones del día. Bueno, ¿y qué me contáis del espionaje? De cómo. Es que yo estas cosas no las acabo de entender
Jimmy
muy
Jimmy
bien.
Es experto en esto.
Pero yo es que hay cosas que no acabo de entender muy bien. Porque te dicen, no, por favor, todo se ha hecho con legalidad, aquí hay transparencia absoluta, pero no puedo contar nada porque hay una ley de secretos oficiales que me impide contar las cosas. Y digo, ala, mira, oye, ¿qué quieres que os diga? Lo que no me digas que no es una broma, Jimmy.
A ver, el espionaje es espionaje. Entonces sí, hay una ley de secretos oficiales, pero es que es espionaje. A ver, aquí hay que recapitular en un minuto un poco los hechos para hacernos un poco a la idea de por dónde van las cuestiones. Hay organismos del Estado que interpretan que lo que ocurría en Cataluña ponía en riesgo al gobierno y al Estado. Entonces, pues ponen en marcha una forma de captación de información. ¿Cómo? Vulnerando los derechos de las personas. En España esto hay, bueno, en cualquier lugar del mundo hay dos formas de hacerlo, dos o tres. Los servicios secretos españoles gozan de un juez en la Audiencia Nacional que es quien les otorga todos los permisos. Eso digamos que es espionaje en A. Luego está el espionaje en B. El espionaje en A en España se hace con un programa que se llama SITEL, del cual el Rubalcaba en su día habló varias veces y generó un conflicto con la oposición. Tú llegas, le planteas al juez de la audiencia, que es juez único para el CNI, dice, pues oiga, yo quiero espiar a estos porque aquí puede haber un delito. Vale, ¿él te lo da o no te lo da? Digamos, espionaje en A. Y luego está el espionaje en B, que son todos estos programas que se compran a empresas, por ejemplo, Pegasus, que es israelí. Pero hay más que Pegasus, hay diferentes sistemas de espionaje. Y todo esto es en B. Y el Servicio Secreto Español, como todos los servicios secretos del mundo, trabajan en A y especialmente en B, porque si no, no serían espías.
No está claro.
¿Qué sucede? Pues sucede lo que ha sucedido ahora mismo. La alerta le llega a dos miembros del gobierno catalán por parte de WhatsApp. WhatsApp pertenece a Facebook y está radicada en Irlanda. Entonces estos señores detectan que hay gente que está espiando por medio de sus teléfonos a otra gente y se lo denuncian. Entonces se abre una investigación, los expertos son unos señores de la Universidad de Toronto que ya tienen experiencia porque esto ya ocurrió en México en el 2014 con Pegasus y anda.
Oye, porque es un software que deja rastro.
Efectivamente. Oiga, que sí, claro, porque WhatsApp gasta muchísimos millones en ciberseguridad porque le va en ello. Le va en ello demostrar a sus clientes, oiga, que nosotros les protegemos. ¿Por qué nosotros en nuestros sistemas cada 2, 3, 4, 5 días recibimos una alerta diciendo, oiga, que tiene usted que renovar, qué tal? Porque se ha detectado un fallo de seguridad. Entonces, por eso tenemos que volver a rehabilitar el teléfono. Entonces, esto sucede como cada 15 días. Hay otros sistemas. Este WhatsApp es un sistema por el cual tú recibes un mensaje y este mensaje dice, Radio Popular le informa. Tú pinchas ese clic y una vez de pinchar ese clic, que a ti te genera confianza. Acabas de perder el teléfono y cual, desde ese terminal ya se puede hacer todo. Todo lo que tú tienes dentro ya no te pertenece. Ese es un sistema que es el utilizado por Pegasus. Otros sistemas, que hay otros 3 o 4 en el mercado, es yo accedo a tu teléfono porque tú me lo dejas, porque yo soy tu jefe, o porque yo te contrato y te voy a dar un teléfono de empresa, por ejemplo, de empresa, y yo a ese teléfono tuyo ya le instalo un mecanismo con el cual yo, de forma remota, sé tu vida. Esto es lo que hay. Feo, bonito, horrible, derechos vulnerados. Hombre, claro, hombre, pues que es esto lo que hay.
Solamente con herramientas domésticas.
¿Se puede hacer?
Se pueden hacer muchas cosas. No te quiero ni contar ya las que son sofisticadas.
Claro, es que dice, se detectan en el 2017 en España. En el 17, en el 16, en el 15, vamos a ver. toda la vida. Ahora, pedir responsabilidades al gobierno de ahora, no, dirá, no, es que me habla usted del 17, ¿no? Y también le hablo del 2020, usted estaba, no estaba, que es igual, el CNI está por encima de todo eso, en este caso, aquí el CNI, el Mossad, el M15, el 16, o sea, todos los servicios secretos del mundo trabajan igual. Y con sistemas, probablemente, porque Pegasus se ha quedado antiguo, Pegasus es un sistema del 2013. Por eso les han pillado los de WhatsApp, porque se ha quedado antiguo.
Claro.
Porque, claro, los 6 millones de dólares que se pagaban por ese sistema en el 2014, pues ya, oiga, pues hay que renovarse.
Ya, ya. ¿Qué vamos a hacer?
Ahora, joder, que Arnaldo Tegui se sienta y, joder, que me han espiado. Digo, Arnaldo, a ti te llevan espiando toda la vida, ya lo sabes.
Sí, ya sabes.
Sí, sí. Y ya te lo hizo Garzón en aquellos años, hombre. No te asustes.
Sí, sí, sí. Bueno, pues también es parte de mostrar la indignación.
A ver.
Hay que mostrar la indignación.
Por supuesto, lo estoy contando un poco en plan jocoso, ¿no? Pero es la realidad, ¿eh?
O sea, a ver, a nadie se le escapa que eso funciona así.
Claro.
Pero por esa razón decía yo que, hombre, te dicen, no, transparencia absoluta, se trabaja con legalidad, pero no podemos contar
lo
nada.
Que sucede, pues, que a la hora...
No me creo nada.
Coldo, lo que sucede es que a la hora de llevar esto al ámbito judicial,
ya, eso es otra
película, y ser juzgado, necesitas el aval del juez. O sea, eso sirve para estar informado de cosas que están pasando, pero no sirve para llevarlo a ningún juzgado.
Sí, no, a ver, aquí la dificultad,
o sea,
que
blanquear toda esa información... Es luego...
La dificultad que tienen los espiados es demostrar que les estaban espiando.
No lo van a poder hacer.
Por eso.
No lo van a poder
hacer. Por eso. Entonces tú ya no puedes llevar ningún caso a ningún sitio.
Por eso es una batalla que pasa al estadio político y al rifirrafe, ¿no? A arañarse ahí en el circo de la política.
Bueno, dice un oyente, ¿qué justicia va a actuar? La misma que está actuando, bueno, impidiendo hacer públicos unos documentos clasificados de torturas, guerra sucia y terrorismo de Estado. ¿De verdad alguien se puede creer que en este país estamos en un Estado realmente democrático donde se respetan los derechos de todos los ciudadanos? ¿Quién estaba en el gobierno en los años del GAL y compañía? Bueno, todo esto es parte de la historia, claro, evidentemente. Oye, la Unión Europea mirando hacia otro lado, da que pensar también, ¿no? Habla de algunas cuestiones aquí, el ojo con el espionaje. Yo creo que entre quienes han sido espiados están jueces que han investigado o quieren investigar la corrupción. Pues todo, es que hay de todo.
Bueno, ya hay espionaje industrial, pero a diario, entre grandes compañías, tanto de seguros como de aviación, como de todos, lo hay a diario.
Sí.
Es una práctica...
Esto sucede, pero bueno, nos sorprendemos ahora por hechos que sabemos que se dan en todos los lugares, ¿no? Y esto es así. Bueno, de hecho, mira, tenemos un caso ahora mismo que es el de Julian Assange, que vuelve a la palestra, pues porque el Reino Unido probablemente al final lo acabe mandando a Estados Unidos, donde le esperan 175 años de cárcel. Y no por ninguna de las cuestiones que le habían acusado echándole porquería encima durante todo este periodo, sino porque tuvo la posibilidad de filtrar, claro, un montón de documentos que dejaron, bueno, a Estados Unidos les dejaron como un país... Bueno, como lo que muchas veces son estos países, ¿no? Que te montan cárceles secretas, tienes la hacia detrás, torturas,
pero,
etcétera. Entonces,
pero por eso ha habido muy poquita gente condenada en Estados Unidos.
Nada,
y
nadie.
Y este hombre terminará purgando en Estados Unidos.
Sí.
En una vestido de naranja, en la peor cárcel de Arizona.
Sí, no te quepa la menor duda. Tiene 50 años y en muchos días se lo va a pasar ya encerrado a buen seguro, ¿no? Que es lo que le puede pasar. Pues hemos llegado así al final de la tertulia. Jimmy Guerra, que para que cochea, Ramón Cisterna, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada.
Vale. Muchísimas gracias. Ya. Igual.
Vale, ahora.